Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Come here and visit my world. Come here and visit my world. It has three shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time.
Las 12 puntos, las 11 Canarias, vamos allá. Tenemos que ir hasta Barcelona primero. Hola, Oli, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
El Barça ha solventado el compromiso más difícil que le quedaba hasta el final de temporada en un partido que ha sido bastante más igualado en la primera que en la segunda parte, ¿no?
Sí, a priori es el rival más difícil, el Villarreal. Después vendrá Las Palmas y Eibar para cerrar el campeonato en casa y lo ha solventado bien, salvo que... pues en la primera parte Bacambú empató el primer gol de Neymar y después en el minuto 45, prácticamente unos segundos antes del descanso, marcó un gol importantísimo psicológicamente Leo Messi, el 2-1, y después se acercaba algo el Villarreal, parecía que podía hacer daño, pero llegaron los tres de arriba, contragolpes tremendos, siempre combinando los tres, Neymar que ha hecho frivolidades, que ha disfrutado muchísimo con regates, sombreros, elásticas, bicicletas. Luis Suárez, que además ha marcado un gol que parecía ya el definitivo, el 3-1, y después llegaba el 4-1 de Leo Messi de penalti a Lopanenka. Nada que objetar al resultado, 4-1, solventado, después esperar lo que hacía el Real Madrid, que también ha hecho sus deberes. Y por otra parte, al final del partido, Andrés Iniesta, el capitán del Barça, que volvía hoy y que además ha completado los 90 minutos después de arrastrar lesiones durante esta temporada, ha hablado precisamente de eso, también del partido de hoy y sobre todo también de su futuro.
No hay otra, ganar los partidos que nos quedan y luego ver lo que pasa. Hoy lo hemos vuelto a hacer, fin de semana que viene y el último partido.
Andrés, viendo el juego del equipo, viendo cómo está rindiendo en las últimas jornadas, da un poquito de rabia pensar en cómo se regalaron aquellos puntos en Riazor y en Málaga, ¿no?
Te dan rabia porque, bueno, ves que son puntos muy valiosos que se pierden, pero bueno, vamos a ver qué pasa hasta el final.
Ha dicho Piqué que le hace un favor al fútbol. ¿Tú cómo calificas la exhibición de hoy de Neymar?
Es un jugador con un talento fuera de lo normal. Creo que por delante pues le queda muchísimo para seguir creciendo y eso que hoy en día pues nos sigue demostrando que es un jugador diferente, un jugador que tiene un desequilibrio y un uno contra uno como creo que muy pocos tienen ahora mismo en la actualidad, y deseo que esté muchos años aquí y sobre todo que ayude a este equipo para seguir consiguiendo los títulos.
Andrés, hoy has completado tu partido número 12, la gente se empieza a impacientar con tu renovación.
No tengo esa sensación.
Sí, los culés quieren que renueves y tú lo has aparcado hasta final de temporada. No sé si les puedes mandar algún mensaje tranquilizador.
Bueno, ese es otro tipo de mensaje que el que me acabas de decir. Una cosa es que la gente se impaciente, otra cosa es que la gente quiera que renueve. Es muy, muy bonito y no tengo ninguna duda que eso es así por parte de mi gente. Es lo que yo siempre deseo, pero bueno, no tengo nada que cambiar ni siempre he sido muy, muy honesto conmigo mismo y con lo que pienso, y bueno, a día de hoy vuelvo a repetir, es una temporada distinta para mí porque pienso que he tenido un poco de mala suerte, sobre todo en las lesiones que te impiden tener sensaciones buenas, no he tenido continuidad como siempre he tenido, y eso pues te hace que pensar, pero sigo pensando que puedo seguir rindiendo a un altísimo nivel. Tengo un año más de contrato y por lo tanto no contemplo en ningún caso que pase nada extraño este verano.
Pues esperaremos acontecimientos, porque es una renovación importante, ¿eh? La de
sí,
Andrés Iniesta,
sí,
si se produce o no, de qué forma se produce, por cuánto tiempo o cuáles son los planes de Andrés Iniesta, que no lo sabemos todavía.
Bueno, vamos a ver, él ha sido muy honesto siempre, diciendo que este año pues las lesiones, pero también está diciendo que está rindiendo, que piensa que puede rendir a un altísimo nivel. Tiene contrato todavía, decíamos en la transmisión con Minguella, que seguramente no debe de tener en absoluto ninguna prisa y puede ir año a año, porque termina, por ejemplo, en el 2018, va a cumplir ahora 33 años y podría renovar por una temporada más. Por otra parte, después de escuchar estas declaraciones con Elena Alcondis en la zona mixta del estadio, recordar que el Barça ahora se toma descanso, varios días de descanso, domingo, lunes, martes, y que va a volver a trabajar el próximo miércoles.
Sí, señor, próxima estación del Barça, la penúltima de esta temporada, el domingo a las 8 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Hasta mañana, Oli.
Hasta luego.
Y Antoñito Ruiz, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
El Atlético de Madrid va a afrontar la vuelta de las semifinales de la Champions con la casi seguridad de tener el tercer puesto amarrado.
Sí, yo creo, diría que la victoria de hoy frente al Eibar, aunque es corta y estrechita por 1-0, pero le sirve para haber almacenado 3 puntos más, que a falta de 6 le vale con 1 para ser matemáticamente ya tercero, que es el objetivo natural, como tantas veces hemos dicho, de este Atlético de Madrid. Sí es cierto que lo que podía ser un simulacro de probar la munición de cara a lo que viene, pues ha salido mal, porque han tenido ocasiones clarísimas que no han sabido materializar. Estoy hablando de 3 en la primera parte, de Carrasco, creo, Saúl, pero todas dentro del área pequeña, como decía Paquito, no eran ocasiones, eran penaltis en movimiento, o sea, ocasiones que no se deben fallar el miércoles si se quiere acometer la empresa de superar el 3-0 del Madrid de alguna manera. Dicho esto, también es cierto que al final, bueno, pues la gente ha vivido una cosa muy bonita, ¿no? Que tiene el Calderón, que tiene con el equipo ese ánimo, 15, 20 minutos parados, 40.000 tíos animando, cantando, incluso hicieron que saliera el equipo al césped de nuevo después de entrar en vestuario para agradecer. Bueno, yo creo que eso recarga de alguna manera la batería anímica, y dentro del campo lo que vale es el 1-0, un resultado que, bueno, es suficiente, aunque algunos esperaban que hubiera habido más goles en la contienda. Al final, bueno, el 1-0 vale.
Vamos a ver cómo lo ha visto el capitán, Gaby Fernández. Hola, capitán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Pues muy bien, muy bien. Muy contento por la victoria de hoy.
Misión cumplida, ya el objetivo de la Liga ya, hombre, no es matemático, pero está ahí ya, ¿no?
Sí, muy cerquita. Nos quedaría un empate y creo que ha sido un esfuerzo muy grande, porque hasta hace un mes y medio estábamos 9 puntos por debajo del Sevilla, entonces creo que ha sido un esfuerzo excelente del equipo.
Os ha costado 10 minutillos entrar en el partido. Luego sí que habéis dominado muy bien, habéis tenido muchas ocasiones, no habéis materializado y al final apuros, ¿eh?
Sí, como siempre en este final de Liga suele pasar eso. Creo que el equipo venía de una derrota dolorosa contra Real Madrid, nos ha costado un poquito entrar, pero como tú has dicho, luego hemos tenido ocasiones muy claras para tener un resultado más abultado, y al no meterlas, pues sufres al final.
Me imagino que habéis tenido tiempo para analizar detenidamente lo que pasó el otro día en el Bernabéu, ya una vez que el asunto de la Liga está ya decidido. ¿Qué análisis hacéis? ¿Por qué no vimos el Atleti Madrid que todos esperábamos?
Bueno, creo que el Atlético de Madrid no estuvo acertado, sobre todo a la hora de jugar el balón. Estuvimos muy imprecisos en ataque, creando muy pocas ocasiones de gol. Y luego al final el equipo se descompuso, que no suele pasar en este equipo, porque bueno, si quedas 1-0 tienes muchas más posibilidades que 3-0. Evidentemente el Madrid con espacio nos hizo muchísimo daño, y eso es lo que no se puede producir mediante ningún caso, ¿no?
¿Y qué valoración hacéis ahora de lo que viene por delante? Hombre, hoy lo primero, la reacción del público, un rato, buen rato después de terminar el partido, que os haya obligado a salir y que hayáis estado allí recibiendo el aplauso, por ahí, eso ya lo tenéis ganado, ¿no?
Sí, orgullo de pertenecer a este equipo. Creo que el equipo nunca se ha dado por vencido nunca, siempre ha intentado hacerlo lo mejor posible, ya no ganando o perdiendo. Yo creo que al final es un deporte que puede ganar o perder, pero siempre lo ha dado todo, y el miércoles tiene que ser así. Está claro que es una eliminatoria complicada, muy difícil, pero que nadie dude de que vamos a intentarlo y vamos a luchar a muerte, ¿no?
¿Se sueña con superar esto o no? ¿Prefieres ir paso a paso y decir, bueno, vas a tener los pies en el suelo y luego ya veremos lo que pasa?
No, en nuestra cabeza está pasar la eliminatoria e intentarlo a muerte. Yo ahora solo me centro en ganar el partido. Creo que si nos centramos en eso, en ganar el partido, lo demás va a venir solo, ¿no? Entonces, bueno, centrarnos en ganar el partido, en cómo hacerle daño al Real Madrid, y estoy seguro que vamos a tener posibilidades.
¿Y se puede entrar en ese partido con la cabeza fría o no? Decir, mira, vamos a tirar de corazón y si nos meten 3, pues que nos metan. Pero vamos a intentarlo desde la cabeza poco y desde el corazón todo.
Pues vamos a intentar que sea una mezcla de las dos cosas. que es lo más difícil en el fútbol. Está claro que el corazón nos va a tirar a la desesperada, pero la cabeza nos tiene que asentar en el partido y no cometer ninguna locura, ¿no?
Muy bien. Capitán, que vaya bien. Suerte, gracias, ¿eh? Gracias. Un abrazo, chao. Antoñito, te voy a dar media hora para que te pienses la respuesta, ¿eh? Porque te tengo que preguntar a ti lo que ha dicho el Cholo, si te parece que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo.
¿El mejor equipo del mundo?
Sí.
Bueno, dentro de media hora.
Vale, dentro de media hora. Hasta ahora, Antoñito, gracias.
Hasta luego, chao.
Abrimos la cofradía del Pero. ¿Está Tomás Guas? Hola, Tomás.
Hola, querido.
Joder, nos estoy sorprendido con esto del Cholo, ¿eh?
Es sorprendente, que diga el Luis. Sí, sorprendente.
Sorprendente. ¿Sí? Manolo, hola, Manuel.
Muy buena, Joseba.
Siro López, hola Siro.
Muy buenas.
Sirus. Y está Roberto Palomar, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, cofradía del Pero. Pero es que yo es que creo que estoy que cambiar hasta el nombre, porque es que la cofradía del Pero, sí. ¿Qué Pero vais a poner hoy
no,
al partido?
No, yo tengo un Pero.
Ver, bueno, no, el Pero no vale el rival, ¿eh?
No, el Madrid ganó 4-0 y tenía que haber ganado 12-0. Ese es el único pero que yo le pongo. Si llegan a estar un poco acertados o el timing de los goles es de otra manera y no está resuelto tan pronto, estoy convencido que el Madrid mete hoy una goleada de escándalo.
Mira, yo he dicho antes que el Madrid ha sido muy indulgente en la segunda parte. Yo creo que el Madrid no ha metido más, y a lo mejor es una sobrada, pero porque no ha querido.
Es la palabra, yo creo que no se ha acercado, si llega a rematar a puerta lo que le ha ido fuera, hubiera hecho lo que dice Roberto, 8 o 10 goles, pero no ha tenido afán de hacer daño a un fantasma, ¿no?
Bueno, yo creo que el Madrid es que es muy bueno y el Granada, con todos mis respetos, es que es muy malo. Y la diferencia entre el Madrid y el Granada ahora mismo, pues no son 4 goles, son mucho más. El Madrid podía haberle, como dice Roberto y Tomás, si hubiera apretado le podía haber goleado, pero yo creo que ha tenido el detalle también con los chavales de no humillarles, que bastante les ha humillado a su entrenador con ese cambio que ha hecho en el minuto 15. Pero es que el partido no tiene mucha historia. Es un partido de una superioridad absoluta del Madrid sobre el Granada.
Partido de media hora, Siro.
Sí, la verdad es que...
Bueno, de media hora, de 10 minutos.
Sí, de 10 minutos. Minutos porque,
o de 2, hasta que ha metido James el
primero. A los 2 minutos acabó.
Ya la que ha llegado al 2-0 ya. Y es que además, fíjate que es el... Y se empieza muy parecido a como empezó con el Deportivo de La Coruña. Pero las sensaciones no eran las mismas. O sea, el Depor por lo menos intentó, e incluso me parece que hizo el 2-1. En un momento incluso pudo llegar el 2-2 en aquel partido de Riazor. Pero es que el Granada... Es que ha sido un juguete roto desde el principio, o sea, nunca ha presentado batalla desde el minuto 2, o sea, es que ha sido un equipo sin alma, o sea, totalmente a disposición del Real Madrid.
Joder, una pena que le quede a Granada 2 partidos todavía. Es un tormento para ellos.
Sí, pero fíjate que a Osasuna le queda lo mismo, claro, pero sí, tiene orgullo, o sea, el otro día yo, por ejemplo, vi el partido con el Deportivo de La Coruña. Oye, y parecía que el que estaba a punto de salvarse era el Osasuna y el que estaba a punto de bajar era el Deportivo. Es decir, que estando hundido, saca el orgullo, ¿no? Entonces, es lo que le pides un poco a estos equipos, como el Granada, ¿no?
Está muerto, chato.
Sí, no voy a cargar yo las tintas contra Tony Adams, pero desde luego lo que transmite esa dupla que hay en el banquillo es un poco esto, ¿eh? Porque es lo que decía Manolo, o sea... Hacer lo que ha hecho en el minuto 18 de la primera parte, meter a Uche por Ali Maye y señalar a un chico que no tiene ninguna culpa de la trayectoria que está manteniendo el Granada, dices, joder, tío, encima, pues córtate un pelo.
Ha tenido más,
¿no?,
respeto el Madrid, que es el rival,
claro,
que el propio entrenador. Eso claro. Sí, es verdad. Yo decía lo de los 12 del Madrid no como reproche al Madrid. Creo que el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer. Arreglar el partido cuanto antes, sufrimiento cero, desgaste mínimo, y luego pues ya han intentado cada uno pues cobrar su premio, porque en estos partidos pues es lógico, si te sale la jugada, si te sale el remate y tal, les ha llegado hasta 4, que es más que digno, y encima le han ahorrado al ganador una humillación tremenda. Porque estoy de acuerdo con Siro, tú ves otros equipos, o el descendido Osasuna, o otros que andan por ahí, y les ves un poco de, joder, no sé, de vergüenza torera, de, yo qué sé, no sé, al final apelan un poco a todo eso que tiene un deportista dentro de... Pero esto, claro, esto se ha convertido en una agencia de jugadores, es lo que es el Granada ahora mismo, y ya está.
Todo está listo. Lo que pasa también, Osasuna de Pamplona es un equipo que hay muchos chavales canteranos, claro, muchos españoles, sí, muchos navarros...
Que se identifican, que, claro.
Claro, que saben lo que es ese club, lo que sufre esa afición. Y este grupo de chavales, del Granada, que yo no lo voy a culpar, este grupo de chavales son hoy en el equipo, de los 11 había 11 nacionalidades diferentes, un solo español, el entrenador de otra nacionalidad... Y el dato que dimos, la liga empezó el 15 de agosto más o menos, y el día que se cerraba el mercado de verano, a Paco Gémez le ficharon esa misma noche, es decir, el 31 de agosto, le ficharon 8 jugadores. O sea, ¿cómo vas a hacer un equipo con ese quilombo?
Con la liga empezada.
Tal cual.
Pero claro, todo eso da para otra reflexión, que tampoco es ahora, ¿no? Pero todas estas coñas de los fondos de inversión,
ay, ay, ay,
los
ay.
Chinos, los rusos, los marcianos, todo esto, Joder, es que esto es muy complicado.
Sí, que llegan con el talón por delante y todo el mundo, claro. Ah, venga, ahora sí que vamos a ir a la UEFA y a la Champions y a estas cosas. Sí.
Para uno que le sale bien o medio bien, pues tampoco vas a pretender que digas, oiga, van a venir ustedes aquí a ganar la liga, pero para uno que sale una cosa, que hay un proyecto, hay una cosa un poquito bien, el Granada ahora mismo es que está, es como si fuera un club recién fundado. Ahora nos vamos a la segunda división, ¿y qué tenemos que hacer?
Pero es que es un... No, es el ejemplo, Guas, de lo que no se debe hacer con un equipo. Exacto. O sea, todo lo que no se debe de hacer es lo que ha hecho Granada este año.
Tal cual.
De todas formas, hay un amigo mío que dice que, joder, que qué mala suerte tenemos, que los chinos pobres son los que vienen a invertir aquí y los ricos son los que...
Se van a la Premier.
¿Sí? No, pero sí. Si el Granada yo creo que no está en segunda por falta de dinero. Está en segunda porque han hecho las cosas fatal.
Horroroso.
Porque claro. hay equipos que igual disponen de menos dinero y liquidez para fichar jugadores. El Granada, seguramente que los jugadores que tienes, incluso alguno será caro.
No, seguro, pero
es que son un desastre todo. Pero
lo del dato de los ocho jugadores, claro, el último día con dos jornadas o casi jugadas de es que te diré que salir bien es un milagro.
Sí, además el problema no es que sean buenos o malos, que yo creo que hay buenos jugadores, pero son los que necesitaba el Granada. El problema es de que es una, no sé si lo ha dicho Roberto o Manolo, o sea, es una agencia de jugadores. O sea, entonces
lo que había...
el problema de ahí es que muchas veces hay jugadores que a lo mejor para este Granada no serían útiles, y no es que sean malos jugadores, pero es que yo creo que utilizan el Granada o han utilizado el Granada para ser un expositor, para que se vean y para este verano venderlos.
El año que viene van a tener equipo, claro, tranquilamente. Y
van a tener otros tantos. O sea, ya está. Claro.
Sí, de estos igual quedan 5 o 6.
Bueno, hablemos del Madrid, que en el Madrid siempre hay debates, por mucho que el partido sea muy cómodo y sea muy fácil. No sé cuáles son los planes, supongo que se esperará a ver cómo termina la temporada, porque claro, es muy diferente terminar sin ningún título a terminar con una Liga y con una Champions, y no sé cuáles serán los planes de futuro. Pero hay jugadores que siguen llamando a la puerta, y de cara a la próxima temporada, ahí el Madrid va a tener que hilar muy fino, y evidentemente hablo del puesto del 9. ¿Eh?
No, yo creo que le tiene que dar una vuelta.
Yo lo llevo diciendo... Yo lo llevo diciendo desde hace tiempo, yo creo que James y Morata van a salir del Madrid, y además lo creo porque yo sinceramente creo que le interesa a los jugadores y al Madrid. O sea, yo creo que Morata y James no van a aguantar otra temporada más de suplentes. O sea, su comportamiento es exquisito, pero ahora mismo los chavales, los dos, saben que es suplente. Yo creo que el Madrid, en cierto modo, va a hacer una gran caja con estos dos jugadores, porque va a hacer una gran caja y va a gastarse la pasta en otro par de cracks que vendrán ya poco a poco a irle buscando el relevo a la BBC.
Pues yo, entendiendo la dificultad de la decisión, yo creo que el Madrid le tiene que dar una vuelta, por ejemplo, al tema Morata. No sé si a través de dinero, si a través de una charla paterno-filial que le haga Zidane, le coja por el hombro y se dé una vuelta por el Bernabéu. Yo creo que es un jugador que el Madrid debería intentar retenerlo. No sé si es la hora
pero
de...
Pero que le tiene que dar la vuelta, yo creo que más que el Madrid, Roberto, es el jugador.
Sí, claro. Sí, pero hay que...
Lo decía a veces Tomás, es que fuera del Madrid es, bueno, pues hace más frío. O sea, y fuera del Madrid, pues es no estar en el mejor equipo de Europa o del mundo, o entre los dos o tres mejores equipos de Europa o del mundo.
Ya, pero también bueno, depende de lo que tú priorices. Es sentirte ya futbolista ya, y el querer jugar.
Bueno,
claro, es que hombre, la conversación esa paterno-filial es que juegue el miércoles. Esa es la conversación paterno-filial.
No, bueno, no, pero escúchame, claro, es que Lucas Vázquez, escúchame una cosa, es que Lucas Vázquez no juega los minutos que seguro que él querría jugar, sí, pero es un jugador que tiene asumido que cada vez que sale es
claro,
importante.
Ese es el problema, que uno lo tiene asumido y el otro no. Y,
claro, pues ya claro, está, por eso digo que el problema es más de Morata que del Madrid.
No, o sea, es problema de que no juega los partidos que quiere jugar, y él es más ambicioso que otro jugador.
Bueno, pues ya está, pues eso es el tema.
A lo que me refiero es cuando Morata dirá, llegará no sé qué día y dirá, bueno, que no sigo, que me quiero.
Morata...
Cuando llegue ese momento, lo que yo haría si fuera el Madrid es decir, bueno, vale, pues vamos a negociar. Que haría un intento de algo, no sé muy bien de qué, ya te digo, subirle la ficha, porque le Roberto, coma
la diferencia entre Morata y Lucas Vázquez, por ejemplo, es que Morata viene de ser titular en la Juve. Lucas Vázquez venía de ser titular en el Español.
Yo creo, de todas formas,
es que la Juve es uno de los 4 o 5 mejores equipos.
No, pero escúchame, no vendamos una película que no venía de ser titular
digo,
en la Juve.
El primer año sí, el segundo no.
O sea, no venía de ser titular en la Juve.
No, los partidos importantes los juega todos de titular.
En la última esta no.
O sea, cuando llegó a Múnich la Juventus a jugarse la Copa Europa, ¿quién fue de titular?
Morata, bien.
No, y perdió esa eliminatoria precisamente a raíz de que lo cambiaron, sí.
Te digo que aquí hay dos puntos de vista, y los dos son comprensibles. Yo que el Madrid haría todo lo posible por retener a Morata, porque no vas a tener...
Y lo hará.
Un 9 suplente, porque hay que llamarle a las cosas por su nombre, un 9 suplente como Morata, y hará todo lo que pueda por quedárselo. Y desde el punto de vista del jugador, yo entiendo a Morata. Yo creo que un chaval con la edad que tiene Morata, con el potencial que tiene Morata, pues Morata dirá, joder, si es que yo a lo mejor puedo ser titular en el Chelsea.
Claro.
Si es que yo a lo mejor puedo ser titular en el Manchester United.
Claro.
Que no son el Madrid.
Claro.
Bueno, pero dirá Morata, pero a lo mejor a mí me compensa más.
Ah, no, sí.
A lo mejor esto me da más dinero y me hace jugar al fútbol contra el Barça, contra el Liverpool y no contra el Eibar, el Betis y el Granada.
Pero por eso digo que es más
claro,
pero que es más problema de Morata que del Madrid. O sea, el Madrid querrá quedárselo porque para eso le hizo el contrato que le hizo. El problema es que Morata asuma el papel que tiene en estos momentos en el Real Madrid.
Pero
que
yo no creo que no lo va a asumir.
Claro, claro.
Porque igual que Lucas y Asensio lo pueden asumir.
Claro.
Morata no, porque Lucas y Asensio todavía no han aterrizado en un grande. O sea, quitando el Madrid, me refiero. Donde ellos lo hayan visto, pero es que Morata, como habéis dicho ahora, es que Morata juega ya una final de Champions con la Juve.
Vale.
Es que Morata gana Scudetos con la Juve. Entonces Morata dirá, coño, es que yo estoy para ser titular en todos los equipos del mundo, menos el Madrid y el Barça.
Te digo una cosa, si echamos números de la trayectoria de Morata en el Madrid y la trayectoria de Morata en la Juve, no sé dónde ha jugado más minutos, no lo sé.
Ya,
no sé,
pero cualitativamente hablando no son iguales unos minutos que bien, otros. Vale.
Es que no tiene nada que ver.
No es jugar hoy en Granada o jugar una semifinal contra el Bayern de Múnich.
Claro.
Pero entre los motivos para convencerle, no podría estar... Álvaro, quédate que vamos a vender a Zidane.
No, a Zidane.
Perdona, a Zidane.
A Zidane y a Benzema, los dos.
No, pero es que la vuelta de tuerca que dice Roberto es que es una vuelta... Es que es lógico. O sea, primero, Morata tiene 25 años y Benzema cumple en el mes de diciembre, creo, 30. Entonces, yo lo dije el otro día y cada vez lo veo más claro. Morata es un caso de todo. O sea, tú ves a Morata jugar al fútbol, jugar a los goles que hace y demás, y este tipo es imposible que siendo jugador del Madrid, o sea, si está jugando en la Juventus porque es italiano y no le puede fichar, es una historia. Siendo tuyo, el Madrid no puede desprenderse de ese tío. Y es que en este momento, déjame que acabe, sí. En este momento te está pidiendo paso para la titularidad.
Pero
es que es así.
Lo que pasa es que tú ves
así.
Benzema, que yo te entiendo a ti, pero es que sería suplente de Cristiano. El año que viene el jugador del Madrid no va a ser Benzema. Va a ser Cristiano.
Bueno. ¿Y no puede jugar los dos?
Limpias ya un poco de competencia. No,
o sea, no
puede
jugar los dos.
Ya estamos con que si puede jugar los dos. No ves que este año no juegan los dos.
Bueno, pero Benzema... Benzema y Cristiano juegan, ¿eh? Por ejemplo, el miércoles.
Sí, pero porque Cristiano, en teoría, se inventa que juega desde la banda.
Bueno, pues que se invente lo que quiera, pero...
Si traen Mbappé, Cristiano, veis, que no cabe Morata, hombre. Que no pongáis cabezones y mira que a mí me gusta Morata.
Si es que, pero si además el que le quita el puesto no es Benzema. Si es que yo creo que Benzema no es un delantero centro. Este año le está quitando el puesto, no el año que viene. Este año ya le está quitando el puesto Cristiano Ronaldo. Porque Benzema siempre ha sido un segundo, para mí es un segundo punta, un tío que juega por detrás. Lleva el 9.
Pero déjate de coñas. El ataque del Madrid, el día del Atleti, y lo será el miércoles, es Benzema Cristiano. Luego juegan de 9, de 9 y medio. De 8,
escúchame,
de
14. Y así ganaron 3-0 el otro día.
Sí, coño, pero es que discutir a Benzema es ridículo.
Bueno, pues
Benzema es un jugador
extraordinario. Es que para mí es indiscutible.
Ahora, tú tienes que decir, oiga, mire usted, los grandes equipos hay un momento determinado que tienen que dar una vuelta. Está hablando el Barça de la renovación de Iniesta, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, mire usted, al Barça le das un giro el año que viene, o vas a tener problemas como has tenido este año, que te ha metido 4 goles en Europa, todo Dios, y si no, 4-3.
Guas, pero es que Morata, ¿Paño? Después de lo que está haciendo, se está ganando estar casi a la altura o a la altura de Benzema.
Amigo, pues entonces es una decisión de club.
Es
¿no?
la misma pues, situación que podrían tener, por ejemplo, Benzema y Higuaín, las por dos otras temporadas que coincidieron.
Esa es la vuelta que yo le daría, pues claro, es que me lo plantearía. Exacto. Me lo plantearía.
Pues nada, plantear viendo el rendimiento de este chico, coño, que es extraordinario.
No os lo planteéis.
Y 25 años.
¿A qué os lo vais a plantear?
Lo que pasa es que el chaval, que es un ganador nato, pues en el fondo, no digo que se sienta engañado por Zidane, no me refiero a eso, pero el chaval se siente decepcionado en el sentido que él pensó que iba a venir al Madrid y que iba a jugar no más minutos, que iba a jugar los minutos importantes. Él contra el Atleti no ha jugado, contra el Bayern no ha jugado, contra el Barça no ha jugado. Y eso, os guste o no os guste, en un jugador como Morata le duele. Como, porque él
oye, normal.
Oye, si yo no digo que no le quede, pero si está muy bien.
Vale, pero hay otros jugadores que de momento tienen el umbral del dolor más bajo,
pues
porque
eso,
para ellos ya estar en el Madrid
pues
es
eso,
importantísimo.
Pues ya está.
La Morata, Morata sus.
Si, si sabes cuál es el tema, Manolo, lo que yo pienso, en el Madrid quieres, tienes que querer estar. Si tú consideras que o estás jugando de titular poco menos indiscutible y tal, y no lo quieres aceptar, pues te tienes que ir. O sea, claro, me parece perfecto, o sea, me parece perfecto, pero yo creo que Morata, con todo lo que es Morata, no es un jugador todavía para mí indiscutible para ser un titular indiscutible en el Real Madrid. Ya sé que no es popular decir eso, pero yo lo creo.
Sí, no, es que dices una verdad, es que yo creo que Morata sería titular indiscutible en todos los equipos del mundo, menos en el Madrid y el Barça.
Claro, pero, claro.
Pero ya, que luego te vas a encontrar a Morata, por ejemplo.
¿Comparado con quién? ¿Con Benzema? ¿Con lo que ha jugado Benzema? O sea, a mí me parece palmario el rendimiento que han dado uno, bueno, y otro esta temporada.
Pero palmario.
Es así.
Bueno, si analizamos esta temporada, a lo mejor sí. Pero yo creo que Benzema ha dado un rendimiento en el Real Madrid. Se le ha discutido muchas cosas. Pero para mí es un genio.
Ahora, un genio cambio de los 30 años.
Bueno,
entonces,
sí.
Entonces tú tienes que verlo, esto cura, no puedes verlo en una perspectiva cortoplacista.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Lo que yo pienso, que para mí el sustituto
le quedan 4 años a Benzema.
Pero ¿sabes cuál es el tema? En estilo y en muchas cosas, para mí el sustituto de Benzema no es Morata, para mí es Mbappé, el chico del Mónaco. O sea,
sí, pero que antes ha comentado una cosa muy importante. Si dejas a Morata, te vas a encontrar a Morata en adelante como rival.
Bien,
y hace dos años te echó de la final de la
Copa Europa. Sí, hombre, sí.
Él.
Bien,
él.
Vale. Sí, hombre, sí.
¿O no?
Sí, no.
Y es que eso se puede convertir en un caso de todo.
Bueno,
claro que
sí.
No, escúchame,
claro que sí.
Es un caso de todo clarísimo.
Cuando tienes un jugador que es tuyo.
Claro, vale, es que es tuyo.
Mbappé, Cristiano Bale.
Pues claro.
Mbappé, Cristiano Bale.
Pues claro, Madrid volverá a hacer una injusticia si prefiere a Mbappé antes que a Morata.
Pero escúchame.
Pero que no es un problema, que el Madrid quiere a Morata, que es Morata el que no asume su... Es que no cambiemos la historia.
Si tú a Morata titular, le dices, ¿no?, que la delantera del próximo año va a ser Cristiano, Morata, Bale,
pero es que eso no se puede decir nadie, porque el que manda es el entrenador, y el entrenador tiene sus gustos. O sea, y entonces, para él, Morata es importante en el papel que este año le está dando. Igual el año que viene tiene otro papel.
Es más importante Benzema que Morata.
Lo que dice Lama es un poquito porro. O sea, Mbappé, Cristiano Bale, o sea, tampoco entra Benzema.
No.
Ah, bueno, coño, pues entonces estamos en el mismo lío.
El año que viene, el 9 del Madrid va a ser Cristiano.
¿Y si vamos al entrenador?
Sí, claro, bueno, seguro.
Bueno, yo te digo que el Madrid tiene un problema, como lo tiene también, y otro que te la baila con James. Que Jaime
Mbappé... Bueno, que yo te digo que James y Morata se van a ir los dos. Claro, nos va a vender el Madrid los dos. Claro, que además les va a sacar mucho dinero a los dos.
Vale, vale, ¿para traer a quién? ¿Para traer a quién?
Pues para traer a Mbappé y a Hazard o a Mbappé. Ah,
pero escúchame, Tomás, el problema, dices, es que el Madrid se va a desprender de ellos. Que son ellos los jugadores, no quieren estar. ¿Qué haces ante eso? ¿Qué le dices a James? No, mira, James, quédate, que el año que viene vas a ser titular indiscutible. Si es que eso nadie se lo va a decir.
Que es un maldito.
Entonces, oye, se quiere ir, que se vaya, puerta, camino y el Viti. 80 kilos.
Pero, Siro, que teniendo razón como tienes, es un maldito embrollo para el Madrid.
Ya lo sé.
Desprenderse de dos tíos.
Claro, pero es que el problema del Madrid es que tiene la mejor plantilla de Europa y no pueden jugar los 24. O sea, no pueden jugar.
Seba, seguimos recibiendo un montón de mensajes en @tjcope y en el 637-230010. Y como te puedes imaginar, nos están llegando muchísimos mensajes sobre Álvaro Morata y el Madrid. Dice Nacho que lo... No, perdona, la injusticia con Morata este año es mayúscula. Quitando un mes bueno que tuvo Benzema, ha debido jugar mucho más. Por favor, vender a Benzema y daros cuenta que tenéis en casa a un delantero que puede marcar una época. Un oyente le pregunta a Lama si no le parece que Zidane está siendo todavía más injusto con Morata de lo que lo fue con Isco.
Muy injusto con los dos.
Pero eso lo ha dicho Zidane también, ¿eh? Lo ha reconocido Zidane en sala de prensa, sí.
Sí, sí.
También hay mucho oyente atlético que está muy enfadado con la información que ha dado Fouto hace un rato sobre que Godín podría ser sancionado con 3 partidos. Ángel dice que es increíble por protestar una acción en la que llevaba razón Godín. Van y le sancionan. ¿Y cuántos partidos le van a meter a Fernández Borbalán? También 3. Cristian dice que por una chorrada así le van a impedir a uno de los símbolos del Atlético de Madrid, como es Godín, despedirse del Vicente Calderón. Menuda vergüenza. Y por último, Pedrito, te pregunta un oyente si alguna vez el Huesca o el Girona han estado en primera división.
No. Ninguna de las dos provincias han tenido nunca, además, ningún equipo en primera división. Girona, de hecho, es la provincia que más equipos ha tenido en segunda, sin tener nunca uno en primera.
Cierto.
Pues el Girona lo merece. Tiene pinta. Lo merece ya, ¿eh?
Sí, lleva 4 o 5 años
habiendo ganado hoy,
intentándolo. El calvario que ha sufrido ese equipo en los últimos años ha sido una cosa de locos.
Y sobre lo de Godín, que ese, si Godín quiere acabar la liga, que no diga esas cosas que dice a los árbitros.
Oye, ese Machín, entrenador del Girona, es el entrenador del año.
Y ese Franz Sandaza, ¿eh? Hombre, se fue a Japón una vuelta y ahí está otra vez, ¿eh?
Qué tipo. Extraordinario.
Sí, tenemos que hablar con él. A ver si hablamos la semana que viene. Dadme un minuto, que os pregunto por la semifinal de Champions y os despido ya.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
72.163, serie 15.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo día 7 se celebra el sorteo extra del Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
El amor te puede llevar al cielo o convertirse en un infierno.
Pero en este programa, ¿Risto es ángel o demonio?
Hombre, Risto es amor.
Bueno, Risto es Risto.
¿Te vas a enamorar? ¿All you need is love o no? Estreno este lunes a las 10 de la noche en Telecinco.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En esta semifinal de la UEFA Champions League pueden ganar los merengues o los colchoneros. Pero en los Nissan Champions Days siempre ganas tú. Vende el 5 al 10 de mayo y llévate un Nissan a un precio excepcional con suscripción para Bein Sports de serie. Nissan, innovation that excites.
Avanza por la banda la caldera de condensación Fagor por solo 799 euros. Se interna en el área de tu casa, chuta y gol, 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 gol.
Esta primavera las ofertas de Eugenio Pereda Saneamientos ganan por goleada. Entra en pereda.com y descúbrelas. Eugenio Pereda, en Madrid y Leganés.
Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99 euros por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Ven a disfrutar del nuevo barril de las Cortes en pleno centro de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados. Show cooking de arroces, mariscos y pescados de anzuelo como exponente principal. Barra y mesas de tapeo, restaurante y cavas subterráneas en un edificio del siglo XIX. Un local elegante con un ambiente cosmopolita. Barril de las Cortes, carrera de San Jerónimo 17, Madrid. Reserva ya en barrildelascortes.com y en el 917-37-94-54 y 672-07-16-19. Con la garantía de Grupo Oter.
¿Qué harías con 400 kilómetros de autonomía, además de circular por Madrid sin restricciones y aparcar donde quieras? Renault te invita a descubrir el nuevo Zoe, el vehículo eléctrico con 400 kilómetros de autonomía. Ven a la Plaza de Colón del 5 al 7 de mayo. Tenemos condiciones especiales y te lo llevas. Y además, te regalamos el punto de carga, solo durante estos 3 días. Consulta condiciones. Red Renault de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet.
Vamos a hacer como si fuera una ronda de tiempo, ¿sí?, de juego para ir despidiendo a los de la cofradía del Pero. Empiezo por Manolo, que está de viaje. Manolo, ¿semifinal decidida?
Pues sí, por supuesto que está decidida, porque para el Atlético de Madrid sus dos mejores jugadores no van a participar. Uno es el Cholo y otro es su afición.
¡Oh, qué bonito! Oh. ¡Qué romántico!
Me he quedado sin palabras.
Te ha quedado muy Manolo, pero es mentira. Porque seguramente son los que más van a jugar.
No, mira, el Cholo no mete goles y su afición tampoco.
No.
Lo que hoy ha hecho la afición del Atlético de Madrid, que es un espectáculo.
No, escucha, mete goles la afición del Madrid y otras aficiones sí mete goles. El Atlético de Madrid no, ¿no?
Yo digo que lo que ha hecho hoy la afición del Atlético es para quitarse el sombrero. El vídeo que ha colgado Rubén Martín en tiempo de juego es un espectáculo. Pero lamentablemente para el Atlético de Madrid, ni los aficionados ni el Cholo meten goles. Ya, y levantarle tres goles al Madrid, vamos, no se los levanta ni Papá Noel. Pelé, ¿cómo era la delantera aquella que tú decías, Guas?
Sí, Beethoven y Estéfano, aunque tigre el cordobés.
Correcto, ni eso.
Robert, ¿está decidida la semifinal?
Sí, yo creo que sí. Además es que, o sea, esto, lo de la afición está muy bien y contribuye, y el clima y demás. Yo creo que le influiría a un equipo que viniera de fuera, pero al Madrid que en el Bernabé, que en el Calderón aquello esté caliente y todo eso, yo creo que se lo espera. Estos partidos no se remontan solo con la afición. Hay una parte emotiva que roza el folclore, pero lo que necesitas es hacer un buen partido, ¿no? Que la gente chille mucho.
Ciro López.
No, yo estoy un poco con todos, o sea, yo creo que incluso si fuera un equipo que dices, bueno, pues como pasó con el Borussia Dortmund, que llegas allí, medio te despistas y tal, pero yo creo que incluso todo lo que se está moviendo en torno a la remontada, lo que se habla desde el Atlético de Madrid, sirve para que los jugadores del Madrid y el entrenador estén con las orejas tiesas por si en algún momento podían tener un síntoma de relajación. Entonces, con las orejas tiesas, yo creo que es muy difícil. Es que el Atleti no tiene que meter tres, es que tiene que meter cuatro y que el Madrid no meta ninguno. Yo lo veo imposible, vamos.
Miguel Rico, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Está decidida la semifinal?
Hombre, francamente, tiene toda la pinta, sí. Sí, sí. Estoy con la teoría de Ciro. Tiene el Atlético necesita mínimo cuatro, porque es que en Madrid es muy difícil que esté 90 minutos sin meter un gol y ya no digamos 120, de manera que lo tiene complicado. Yo creo que para pasar, pues como el día del Barça con el PSG, no es que necesite cinco, necesita seis. Pues el Atlético va a necesitar cinco mínimo.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Está solucionada la eliminatoria?
Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, porque como lo pensaba de la Juve, en el sentido de que Allegri hubiera firmado un 1-0 con el Madrid igual. El Madrid hubiera firmado un 1-0 feliz, le hizo tres. Yo creo que sí, que está sentenciado, sí.
Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Está solucionada ya? ¿Está solventada? Sí,
me sumo a todo lo que se ha dicho y recalco, o estoy muy de acuerdo con algo que ha dicho, no sé si era Lama o Ciro, que además de la superioridad de los goles y que tengan que marcar cuatro y no encajar, además de todo esto, lo que ha pasado entre las aficiones, el tifo y todo lo que se ha montado, hace que todavía el Madrid esté con las orejas tiesas y que sea más difícil que se despiste. O sea que imposible, bueno, casi imposible.
Tomás, no sé si te lo he preguntado, no te lo he preguntado, ¿no?
No.
Ah, vale. Pues te lo pregunto.
No, yo como dijo César, no he visto a ninguna afición meter un gol nunca. César, para mí el referente, César.
César Luis Menotti.
César, es César. Pero yo creo que es muy difícil ganarle al Madrid. Fíjate lo que te digo, difícil ganarle. Pues pilla por tres o cuatro todavía peor. Pero yo no creo que esté cerrado. O sea, a mí, si el Atlético se clasifica, es el sorpresón del siglo. Pero yo creo que hay que jugar 90 minutos.
Sí, sí,
¿no? A mí, yo me parece, oiga, ¿usted cree? No, mire, usted ganaría el Madrid, pues el último que le ganó fue el Barça ahí en el último minuto y tal cual, un partido que no pudo ganar el Madrid también, pero bueno, es igual, se da por hecho. Es muy complicado ganarle. 3-0, llevarle una prórroga, ganar, complicadísimo. Ahora, mire usted, yo es que en la Copa Europa he visto cosas muy raras. No veo que esto esté para decir, el Madrid va a ir a cobrar lotería. Le va a costar. Y vete a saber lo que pasa. Oiga, de 100 veces, 99 pasa el Madrid.
Gato, estás que echas humo por las orejas, ¿eh?
Sí, yo tengo...
¿Estás conmigo, pequeño?
Sí, vamos a ver, mira, varias cosas. Yo estoy... tengo un grandísimo respeto por los compañeros de...
Espera, que voy a despedir a la madre, vale. Que está ahí. Manolo, buen viaje, ¿eh?
Vale, gracias.
Gracias, por aquí. Dale, un abrazo, chao.
Tengo muchísimo respeto por los compañeros, pero me resulta muy llamativo, extraño y sorprendente que los goles de la afición valgan. En una remontada del Barcelona, que hasta el propio entrenador decía que el segundo gol lo mete la afición, y en las miles de remontadas que ha hecho el Real Madrid. O sea, en la afición del Atlético de Madrid no puede meter ningún gol. Me parece perfecto. Pues hasta con eso yo sigo creyendo. Y a lo mejor es una cuestión de fe, pero yo estoy más a gusto y más tranquilo conmigo mismo creyendo que es posible. Y este equipo, del que siempre ponderamos que es el que mejor defiende, que tal y que cual, que obla, etcétera, este equipo le hizo 4 goles a ese Madrid o parecido con Cristiano. ¿Por qué no lo va a hacer? ¿Por qué no va a poder repetir esa gesta? Lo puedo hacer, lo puedo hacer. Y la gente se está concienciando para eso. Que es muy difícil, casi imposible, sí. Pero de este equipo te puedes esperar eso y más. Y yo confío. O sea, sí. Vale.
Ciro López, Roberto Palomar, muchas gracias.
A mí me gustaría explicar a Gato el porqué de este equipo.
Ahora viene la ofensa.
Ahora viene la ofensa. Claro, es que de este equipo, pues como de otros equipos, se puede esperar, evidentemente, que mientras haya 90 minutos en juego, pues puede pasar mucho.
Pero que digáis que la afición de la Timanía no puede meter un gol y las otras sí.
Ninguna afición mete goles. Ninguna afición mete goles.
En las liturgias de la remontada siempre se habla de eso. Y aquí no hay lugar. ¿Por qué?
No,
es cuestión de negar el en la sala este equipo. No pasa nada.
Bueno, es la Manolo.
No he visto yo.
Que lo ha dicho.
Se habéis secundado todos la teoría.
Un gol del abuelo de la tercera grada no lo he visto nunca. Y lo del Barça lo hizo el Barça y lo hizo el PSG y lo hizo la Itequida.
Si fuera por goles de la afición, Atlético Madrid ganaba siempre. Porque tiene una afición increíble.
Ahora, que lo puede hacer.
No es así. Es así.
Ciro, Robert, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Kizi.
Se queda Tomás con Miguel, con Emilio y con Dani Senabre para hablar del Barça 4 Villarreal 1. Hoy no hemos visto la mejor versión del Barça, pero tampoco le ha hecho falta para ganar Villarreal.
No, porque hay veces que la pelota entra y otras no. Y hoy han entrado muchas y hasta podrían haber entrado más, pero no pasar la historia por haber sido un gran partido de fútbol del Barça. Ha decidido la MSN en el sentido de que ha tenido todo el peso del partido más que el fútbol del equipo, y a mí me parece que cuando tú te dicen que un partido ha sido 4-1 te imaginas que has visto un montón de cosas, y viendo el partido de esta tarde yo he visto detalles, algunos bonitos, otros oportunos, otros espectaculares, pero un gran fútbol no he visto, la verdad.
Bueno, yo creo que de la misma manera que hablamos de este fantástico, porque lo será además, Atlético de Madrid, Real Madrid del miércoles, y decimos, ¿no?, que todo el mundo está, como decía Ciro, con las orejas tiesas y bueno, y que es muy, muy, muy difícil que cualquiera de los dos se despiste o se deje ir y tal. Yo creo que realmente en estas últimas jornadas en la Liga, claro, hay dos equipos en este sentido que se juegan muchísimo, y hay otros que a veces sus rivales no se juegan tanto, ¿no? Entonces yo creo que los dos partidos de esta noche, de hoy, de Real Madrid y Barça, han tenido esa tendencia, ¿no? O sea, estos equipos son muy grandes, tienen extraordinarios jugadores, se juegan mucho, y entonces, claro, es muy, muy, muy complicado que, o con buen fútbol o con mal fútbol, con unas alineaciones o otras, fallen, ¿no? Entonces, yo creo que el Barça, eso, no ha sido la mejor versión, pero siempre ha dado la sensación, eso sí, de lo que tenía bastante controlado, ¿no? Por cierto, con un Neymar prodigioso, absolutamente prodigioso, y un Messi que ha sido tremendamente efectivo.
Ha dado la sensación de tenerlo controlado en todo momento, excepto un par de momentos que siempre tiene el Barça, que parece que esté jugando con fuego, incluso en las goleadas y en los partidos plácidos y sin historia como hoy. Ha habido un par de momentos con el 1-1 y con el 0-0 en el que el Barça ha hecho un poco el tonto, pero como digo, es tónica de todo el año. Yo creo que estamos en unas semanas en las que no creo que nadie espere un gran fútbol ni un gran... O sea, no, la gente que va al Camp Nou, tengo la sensación, no voy a erigirme en portavoz de nadie, pero tengo la sensación que no va a... Vamos a ver una gran exhibición. No. Estamos en un momento, no solo por la clasificación...
95.000
personas, ¿eh? Sí, seguro que se lo han pasado muy bien, pero no solo por la clasificación, sino también porque el entrenador ha anunciado que se va. Estamos en una sensación de que yo creo que la gente lo que va es a que el Barça gane y a ver que el Madrid pierda. Y ya está, no busca ni a ver si hay un nuevo sistema, a ver si hay un jugador que nos ilusiona.
Eso está claro.
Estamos de lo que estamos, en ponernos el mono de trabajo y rezar de lo que no dependa de nosotros y ver que el Barça hace el trabajo como sea. Nadie va a ver exhibiciones ni la mejor versión del Barça.
Es sumar los puntos y a ver qué pasa y esperar, no hay otra.
El Barcelona lleva la coronada de la Champions. Eso es evidente.
Entonces, una semana dura.
Claro, estás en una situación en que no dependes de ti, O sea, tú puedes, en definitiva está pasando lo que comentamos algunos, que van a hacer todos, van a ganar todos los partidos hasta que no se demuestre lo contrario. Hay una jornada tremenda, todos esos maravillosos no le hicieron un gol a la Juve en 180 minutos y la gente piensa, bueno, oiga, pues lo normal es que el Barça gane al Villarreal, golee en Las Palmas, golee al Eibar y golee al que venga. Y después digo, oiga, me ha llegado, no me ha llegado. Ahora, la jornada, la gran decepción, coño, que ha cerrado la temporada, es la eliminatoria con la Juventus, porque fue una inferioridad manifiesta, coño, de un equipo pues que le ves jugar y ves el Neymar de hoy, oiga, ¿dónde está el Neymar de hoy en Turín? Pues no lo vimos. Y eso pues es lo que queda ahí un poco, como decís vosotros, ver, se acaba, se va Luis Enrique, vendrá Valverde y volveremos, pues coño, a ilusionarse que en definitiva esto es el fútbol. Pues tampoco se puede pedir mucho más. Claro. El Barça va a ganar por saliendo al campo, va a ganar lo que le queda. ¿Le va a dar para la Liga? Pues en manos del Madrid está.
Acerca del futuro del banquillo del FC Barcelona, ha hablado Jordi Mestre esta tarde.
Doncs mira, si a Madrid diuen això, a mi m'encanta contradir a la gent de Madrid, perquè la renovació de Leo Messi està molt ben encarrilada, estan molt contents, nosaltres també, evidentment, i jo et diria que està a la recta final.
Bueno, este es el, la renovación de Messi, este no es el que habla de la entrenadora, ha dicho que ya está decidida cuál es la figura del próximo entrenador y que se comunicará a final de temporada. ¿Os suena algo?
Bueno, Valverde, ¿no? Suena Valverde.
A mí claro. Me suena a un cambio de discurso respecto a la semana anterior en la que Robert apareció haciendo declaraciones que decían rotundamente que el nuevo entrenador del Barça todavía no lo sabía y que no había una decisión tomada. Yo, claro, es que prefiero creerme esta versión aunque contradiga la anterior. O sea, yo no puedo creer que el Barça no tenga decidido el nuevo entrenador y me cuesta mucho trabajo creer que no haya hablado nada con el quien va a ser el nuevo entrenador y es más, que no haga mucho tiempo que ya ha hablado con él, porque tú necesitas programar una temporada, necesitas reorganizar la plantilla, remodelarla ampliamente y para eso tienes que tener la bendición del que va a ser el nuevo técnico y esas cosas no se improvisan, estamos en pleno mes de mayo, o sea, con fichajes que prácticamente deberían estar todos hechos.
El Barça sabe quién es el entrenador hace meses.
Yo flipo, desde luego. Flipo, vamos. Flipo muchísimo porque, bueno, yo ya hace tiempo, muchas semanas, ya sabéis que digo que me parece que el Barcelona tenía que haber anunciado su entrenador hace mucho tiempo, pero de lo que flipo...
Ya, pero si está entrenando a otro equipo...
No, porque si está entrenando otro equipo acaba contrato y tú tienes la posibilidad de poderlo anunciar, que es el caso de muchísimos entrenadores, yo no creo que en Barcelona esté pensando alguien que tenga 2 o 3 años de contrato para ficharlo. Lo que flipo es cómo puede ser realidad y verdad la versión esta de Robert de que el entrenador no lo sabe. Eso es imposible, porque que el entrenador no lo sepa, ¿qué es? ¿Que han hablado con su representante? ¿Que han hablado con su presidente?
Y no le dice nada, ¿no?
Y alguien puede creerse, alguien puede creerse que tú puedes hablar con tu presidente, con tu representante, con tu esposa, con tu no sé qué, y que no lo sepa el entrenador. Por favor.
Va.
O sea, a ver, no sé, yo realmente, yo lo único, y también lo he dicho muchas semanas, yo lo único que deseo es que ojalá, sea Valverde y no sea, de verdad, lo digo de corazón, ninguno de los nombres que he oído. O sea, solo puedo decir eso. Porque es que los nombres que he oído alrededor es que me dan miedo. Ya no te digo a David Albelda, pero a mí me dan pavor.
pero es normal, tú, el momento en que no lo haces público, pues igual por respeto al rival.
O porque está trabajando, sí, lo que sea.
Pero claro,
eso puede ser.
Abres la puerta a las especulaciones. Claro, las páginas web necesitan un alimento monstruoso cada día, más que cuando las épocas nuestras, y Emilio y Miguel sabe de lo que hablo, coño, que esto es un show diario. Entonces, mientras que haya campo, pues hay campo. Oiga, me daba el verde, Blanc, Laurent Blanc, unas cosas inverosímiles.
Hemos oído a Allegri también.
Allegri, unas cosas. Sí. Yo creo que tienen a Valverde fichado hace 3 meses. Pero bueno.
Pero eso pasa siempre y en todos los equipos, también hay que decir. Cuando hay una plaza vacante en un banquillo, yo he visto en el banquillo del Madrid que sonaban a la vez Wenger y Capello, que no se parecen en nada. Y al final.
Si no lo cierras, otro. Es así, claro.
Es así y es claro. Normal. Yo, lo de Roberto fue una respuesta para salir del paso. o lo han decidido esta semana quién va a ser el entrenador, porque no, es la única,
no se puede creer, hombre.
Es la única alternativa. A mí me suena como, no sé quién decía al principio, me suena a Valverde por la información que tiene la COPE y que viene dando este programa, pero me llama mucho la atención el acoso y derribo que estamos viviendo, como mínimo en estos últimos 4 o 5 días, de no sé cuántos jugadores del Barça, creo que 3, como mínimo esta semana, diciendo todos que les gustaría que fuera un Zue. Bueno, y no es solo porque
diciendo
bien,
o diciendo que dicen.
Bueno, no, pero a ver, reflejándose en entrevistas que un Zue sería una gran opción, que parece como que la plantilla está volcada con que fuera esta opción.
Yo sí, lo que el Barça pretende es darle una sacudida a la plantilla, que eso es lo que particularmente a mí me han dicho varias voces autorizadas.
No tiene sentido.
Veo complicado que la sacudida venga desde el continuismo. Ahora, sí, hemos visto de todo.
No, claro. No, yo lo que digo es que los jugadores tienen como mucho interés, algo que no había visto en otras ocasiones, en situaciones como esta, en dejar claro que les gustaría que fuera un Zue.
Oye, y hay otro asunto que seguro que va a dar mucho que hablar este verano, la renovación o ampliación de contrato de Andrés Iniesta. A ver, sí, cómo se afronta ese tema también.
Ya está dando
por que eso, hablar.
Bueno,
por
pero estas cosas hay que afrontarlas con frialdad. Vamos a decir, por lo menos con la misma frialdad que está demostrando Iniesta, que si hubiera querido firmar, ya habría firmado. Y yo creo que está pensando en plural en lugar de en singular, y por eso no lo ha hecho. Y el Barça tiene que hacer exactamente lo mismo. Mira, Iniesta es un jugador excepcional. Ha sido durante muchos años el mejor futbolista del mundo, no el más decisivo, pero el que mejor juega al fútbol. Y el Barça, que ha tenido gente de ese nivel en los últimos años, desde mi punto de vista, ha cometido un error, que ha sido pensar más en los jugadores que en el equipo, pensar más en los 6 meses siguientes que en los 6 años siguientes. Y en ese interín, en esa coyuntura de no firmar jugadores de mucho nivel para no comprometer la continuidad de los que estaban rindiendo a máximo rendimiento, pues se le han ido futbolistas buenísimos que ahora seguramente ya no los puede fichar, pero que les necesita muchísimo. Y esa es una decisión que hay que tomar en un momento determinado con todo el mundo.
Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que es una situación delicada, pero yo personalmente creo que está muchísimo más en manos de Andrés Iniesta que del Barça.
Correcto.
O sea, sí. yo tengo la impresión, ¿vale? Y ojalá me equivoque también en el caso de Andrés Iniesta, de que los futbolistas son muy especiales, y los futbolistas son muy egoístas, y los futbolistas nunca ven la hora de ceder, o nunca ven la hora de apartarse un poquito, o nunca ven la hora de renunciar a alguna cosa, y por supuesto probablemente siempre ven la hora de considerar una ofensa determinadas ofertas, determinadas cantidades, determinadas condiciones, determinados contratos. Yo creo realmente que es una situación muy muy delicada, pero yo tengo la impresión de que siempre, 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 no estoy hablando del Barça, ni estoy hablando de Iniesta, estoy hablando de cualquier gran club con cualquier gran jugador. Desde luego, lo que dice Miguel es cierto, Iniesta es un futbolista aparte y un señor aparte. Por lo tanto, es muy delicado, pero tengo la impresión de que Iniesta no ha firmado aún porque él le está dando vueltas, él. Pero yo creo que no creo en estos momentos que nadie esté esperando que el Barcelona añada 500.000 euros más al contrato de Iniesta.
No. Dani,
no. No, dale.
No, termino.
Lo de Messi se iba a hacer cuando Messi quiera y cuando Messi quisiera, y lo de Andrés se va a hacer como Andrés quiere y cuando Andrés quiera, y estoy tranquilo porque estamos de las mejores manos posibles.
Y si no se hace, también será porque Iniesta no quiere. Porque yo creo que es uno de esos futbolistas, de los pocos que hay, educados en que hay que hacer lo que sea mejor para el Barça.
Alberto, mensajes.
Joseba, seguimos recibiendo mensajes en el Twitter, arroba TJCope y en el 637-230010, y nos llegan comentarios sobre la victoria del Barça esta tarde contra el Villarreal. Dice Joan que no pasa nada por decir que el Barça ha vuelto a hacer un partido muy normalito tirando a malo y en la misma línea triste de casi toda la temporada. Jordi dice que Neymar está creciendo a pasos agigantados. El año que viene creo que vamos a asistir al traspaso de poderes entre el rey Messi y su heredero. Sobre Iniesta, dice Javi que está claro que hay que ponerle un monumento en cada plaza de España y de Cataluña, pero hasta un ciego ve que su tiempo ha terminado. Y por último, hoy ha faltado, Joseba, uno de los miembros de la cofradía del Pero, Roberto Morales, que sí, estaba por Italia, pero ha querido dejar un mensaje en el Twitter en el que ha dicho: qué pena perderme hoy la cofradía del Pero de tiempo de juego y escuchar a Juan Gato explicar cómo sentenciaba la semifinal el Atleti en el Bernabéu.
Vale.
¿Por Italia está de vacaciones o qué?
Pues no lo sé. Ciertamente no lo sé, me imagino que habrá ido a pasar el fin de semana, ¿no?
Pero escúchame, yo salgo en defensa de Gato. Gato dijo que el Atleti iba a salir a sentenciar, lo que más que no pudo.
Correcto.
Vale.
Yo no veo. No, el Morales quiere meter en los.
Quiere sangre.
Sangre. El Atleti probó y no pudo, coño, pues mire.
No, pero si lo peor del Atleti en el partido fue la actitud.
Que, claro. Pues y se le vino encima el tsunami, ¿qué va a hacer?
Sí, no, pero la actitud de decir voy a poner el partido desde el principio y no salió.
No fue el Atleti.
No. Miguel, Emilio, Dani, un abrazo grande, gracias, a los tres.
Buenas noches, hasta mañana.
¿Está esperando ya Antoñito? Sí, pues llamar a Hugo también, que le vamos a preguntar lo de la semifinal.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.